¿Cómo le va, José? Bienvenido a Sport 890 al Uruguay. Es un placer que esté con nosotros.
Pues me da muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, José, nos gustaría primero que nada conocer algo más de esta charla que se va a estar brindando en la jornada de mañana en el Hotel Sheraton, donde se va a hablar, de acuerdo a lo que nos contaban, sobre el modelo económico deportivo de Real Madrid.
Sí, mire, es un modelo que lleva esa doble connotación, es económico y es deportivo, y no es ni solo económico ni solo deportivo, porque es un modelo combinado para que mediante una recaudación económica lo más alta posible se puedan comprar los mejores jugadores y con la notoriedad de la marca Real Madrid y el conocimiento, la personalidad, los iconos publicitarios que son esos jugadores, se haga un paquete publicitario común y las empresas crean, lleguen a la conclusión de que es una buena manera de publicitar sus prestaciones. Nosotros, a través de esa vía, conseguimos muchísimos ingresos y con eso el Real Madrid pues es uno de los clubes más ricos del mundo.
Nosotros consumimos mucho lo que puede llegar a ser el fútbol español y siempre uno mira la liga y cuando llegan los periodos de pases con la intención de querer sacar algo para poder aplicar en nuestro país, y seguramente muchos de los que van a observar la charla mañana van a intentar sacar algún tipo de detalle que sea aplicable a nuestra realidad. Hay cosas que quizás no requieren de un gran presupuesto, pero que sí el ingenio puede llevar a un equipo, a un club. Usted, con la experiencia del Real Madrid, ¿entiende que se puede aplicar algo de esto en nuestro contexto?
Pues yo creo que sí, claramente. Mire, yo creo que hasta hace unos años los únicos ingresos que tenían los clubes eran los derivados de las recaudaciones que obtenían por cada partido. Y en esas recaudaciones, por las entradas, los tickets que vendían, tenía que ver mucho el número de seguidores que asistían a los estadios y las propias capacidades de los estadios. Luego vino un nuevo elemento para producir ingresos recurrentes, que fueron las televisiones. Los derechos de televisión fueron explotados por los clubes y eso aumentó sus ingresos. El modelo económico del deportivo, el Real Madrid, es un nuevo modelo que se agrega a los otros dos, que es un modelo a través de la explotación de intangibles, que es la marca de los equipos, los jugadores, lo mejor posible de los equipos, y que eso haga pues que entre los fans de cada equipo se vendan camisetas, llaveros, gemelos, todo tipo de objetos rotulados con la marca, y para los fans que se compren pues los más objetos posibles de merchandising, y eso es una nueva vía para obtener nuevos recursos. Yo no digo que todos los equipos vayan a obtener por ese solo modelo los mismos ingresos que el Real Madrid, que son elevadísimos. Este año hemos ingresado 750 millones de euros. Eso se va a aprobar este domingo en la Asamblea de Socios, ¿no? Pero sí que si se hace este modelo y se implementa la venta de entradas, los derechos de televisión y esta explotación del merchandising, poquito a poco y bien gestionando y con austeridad, no gastando más de lo que se ingresa, se puede llegar a mejorar mucho la situación económica de los equipos.
Aquí en Uruguay mucho se ha discutido en este último tiempo sobre qué porcentaje en el presupuesto de la mayoría de los equipos tiene que ser, en este caso, los derechos de televisación, por un conflicto, hasta te diría que interno, que está viviendo en este momento la Asociación Uruguaya de Fútbol. Actualmente, con las diferencias lógicas por los números que usted recién marcaba, ¿qué porcentaje del presupuesto del Real Madrid ocupa en este caso los ingresos que tiene por derechos de televisión?
Mira, en esos ingresos los hay de dos tipos. hay los ingresos por la Liga Española, que son ingresos que proceden de la venta conjunta de todos los partidos de la Liga Española de Primera y Segunda División, y luego se reparte entre los equipos, y luego hay una segunda cantidad importantísima de los equipos españoles que juegan competiciones europeas. Los más elevados son los de la Champions, y en segundo lugar los de la Europa League. Pero entre todo, no 30 y algo%. La parte más gorda del presupuesto, más importante, aunque parezca mentira, no es ni la explotación de las entradas ni los derechos de televisión, sino que es el merchandising, el marketing deportivo realizado sobre la base de eso que te decía. Por ejemplo, si un hincha es hincha del Defensor, pues hay que conseguir por todos los medios que compre camisetas, que compre llaveros, que compre a lo mejor cromos y estampas de los jugadores para que se lo firmen, que conseguir un patrocinador que se sepa que es próximo a Defensor para que ese patrocinador pues patrocine las camisetas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el modelo es este de los tiempos modernos, es ir con los intangibles añadidos a la televisión y al ticketing. Esa es las tres grandes partidas que en el Real Madrid son el merchandising, algo más del 40%, la televisión global sobre el 30% y el 20% el ticketing, más o menos, el 20, un poco más del 20%.
Perfecto. José, ¿cuándo podemos decir, Real Madrid fue un equipo grande deportivamente en toda su historia, gigante, sí, en Europa, sí, ni hablar, pero ¿cuándo comienza, cuándo es el boom de esto secundario, que de esto otro, que además de ser una fuerza futbolística inmensa como el Real Madrid, ¿cuándo es el boom del Real Madrid en cuanto que explota con todo este tipo de merchandising, sí, derecho de televisión? ¿Cuándo es el boom del Real Madrid?
Pues mire, empieza en el año 2000. Ajá. En el año 2000, que es cuando llega Florentino Pérez al Real Madrid, sí, su junta directiva en la que yo tengo el honor de pertenecer, que cogimos el club con unos ingresos de 118 millones de euros y una deuda neta acumulada de 265 millones de euros, con lo cual los auditores decían que el club estaba en quiebra técnica, y sí, que era un club insostenible. Hoy, 19 años después, con un crecimiento promedio anual del 11%, los ingresos han pasado a 757 millones de euros, el patrimonio neto acumulado supera los 500 millones de euros, vamos a hacer una reforma del estadio, sí, que nos va a dar 30.000 metros cuadrados comerciales de explotación, que le pensamos sacar aproximadamente al año 120 millones de euros. Y todo eso es obra de una gestión ideada por Florentino Pérez, que es el empresario más importante de España, y que los madridistas hemos tenido la suerte de que su novia es el Real Madrid.
Exacto.
Y él dedica su tiempo.
Su pasión es el Real Madrid, claro.
Sí, en vez de dedicarse a esquiar, a cazar o a ir a jugar al golf, dedica su tiempo al Real Madrid. El Real Madrid se está beneficiando, pasando por una época histórica, siendo el club de fútbol más valioso del mundo y el tercero de todos los deportes más valioso del mundo. Eso son palabras difíciles de rebatir,
¿eh? Y Real Madrid, ahí está, Real Madrid, ¿en cuántas disciplinas, cuántos deportes tiene además del fútbol?
Pues poquísimos, porque el Real Madrid se ha concentrado en dos, fútbol y baloncesto, porque el baloncesto produce un déficit anual de 30 millones de euros, más o menos.
¿Un déficit? ¿Ah, sí?
Sí, ¿y de eso, 30 millones.
¿Y eso debido a qué?
Pues porque el baloncesto que se ve en Europa es la segunda división. Quien quiere ver baloncesto ve NBA, NBA, ¿no?
Okay.
Y aquí el baloncesto tiene 12.000 asistentes y muy pocos de televisión. Entonces, claro, el Madrid de fútbol tiene que obtener recursos para pagar los 30 millones de déficit que perdemos cada año. Y esos 30 millones nos daría para comprar dos jugadores de máximo nivel. Pero bueno, tenemos el fútbol y ahora acabamos de comprar un club de fútbol femenino,
sí,
pero todavía no está autorizada la fusión por la asamblea que se hace este domingo.
¿Cuál es el equipo? ¿El Tacón? No.
El Tacón.
El Tacón. Ah, mira.
Todavía estamos en un proceso de fusión que finalizará este domingo.
Ajá. ¿Con la asamblea?
Sí, porque tiene que ser autorizado. Exacto. Por asamblea. Y después ya el año que viene se llamará Real Madrid de fútbol femenino o algún nombre parecido.
Perfecto.
Vos sabés que aquí es muy interesante cómo se fusiona la parte deportiva en cuanto a la selección de valores y cómo también esto se trabaja en Real Madrid. Acá nosotros decimos que los equipos del fútbol uruguayo son exportadores y lo que se tiende a ver, por lo menos desde afuera, es que Real Madrid es un equipo que importa jugadores y que compra las principales figuras de los mercados y quizás no se ha centralizado en formar jugadores y en basarse en la cantera del club. ¿Esto forma parte también del modelo económico deportivo?
No, verás. Mira, el Madrid tiene en estos momentos jugando en todos los equipos de primera división del mundo, a 176 canteranos. Lo que pasa que para que salga un jugador de la cantera del Real Madrid para el primer equipo es dificilísimo. Lo consiguen muy pocos jugadores. En estos momentos están Carvajal, Nacho y creo que ya ninguno más, porque estaban Iker y antes estuvieron Raúl y Guti. Lo que nosotros hacemos es, tenemos una grandísima cantera tratando de que nos salgan los máximos jugadores posibles para el primer equipo, pero a veces no se consigue. Pero los vendemos y conseguimos recursos para atraer a los que sí que son futuros jugadores. Y en eso sí que hay un cambio que te voy a explicar en dos minutos. Antes el Real Madrid compraba jugadores consagrados. Ahora ya no podemos competir porque se ha dado entrada en el mundo del fútbol en general a los equipos estado, como puede ser Abu Dhabi, que tiene al Paris Saint-Germain, o Qatar, bueno, Qatar el Paris Saint-Germain y Abu Dhabi el Manchester City, o al revés, uno de los dos. Pero sí, es todo un estado petrolero el que está detrás de un equipo. Por eso un año pueden comprar el mismo año a Mbappé y a Neymar. Y Guardiola puede comprar los jugadores que quiera. Nosotros contra eso no podemos competir. Ni podemos competir contra un millonario ruso, ni contra un jeque árabe, no podemos. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo ahora? Porque esos jugadores ya no se van de los otros equipos porque les pagan fortunas que nosotros no podríamos pagar porque supondría una escalada en la subida de los salarios que desbarataría las cuentas del club. Entonces, nuestro modelo ahora es comprar jugadores jóvenes. Y tenemos 5 jóvenes de un nivel futuro previsible muy alto, como son Fede Valverde, el uruguayo, Brahim Díaz, que es español, Rodrigo, con Y, que es brasileiro, Vinicius,
sí,
que es brasileiro, y Kubo, que es japonés. De esos 5, probablemente. Ah, bueno, y ahora está Odegaard, que es un noruego que tiene 20 años y lo tenemos cedido a la Real Sociedad. De esos 6 jugadores, seguramente 3 o 4 serán de la primera plantilla en 2 o 3 años. Y claro, si los compramos ahora, los podemos comprar primero, porque la gente joven todavía quiere venir al club más importante del mundo, y 2, porque tienen precios asequibles. No sé cuánto nos pedirán por Mbappé si lo queremos traer dentro de 2 años. Es que es muy difícil competir contra un
claro
mercado.
Sí, totalmente. Cosas importantísimas y es muy valorable, por lo menos para nosotros, tener un jugador como Federico Valverde.
Hombre, además el Fede Valverde, la casa tiene muchísima confianza, porque han visto que es un jugador con unas grandísimas posibilidades y pues puede llegar a ser un jugador que marque una época en el equipo, porque tiene condiciones físicas, talento, amor al fútbol y sobre todo es una bellísima persona. Yo lo conozco personalmente y es un excelente muchacho.
¿Y cómo se realiza en este caso la observación de jugadores? Porque evidentemente a lo largo y ancho del mundo hay muchos jugadores que tienen muy buenas características, pero lo importante cuando se es un equipo comprador es tener buen ojo para elegir a las mejores figuras y no errar a la hora de invertir el dinero, sea poco, sea mucho, pero no errar. ¿Cómo trabaja el Real Madrid en este caso a nivel mundial y sobre todo en Sudamérica para elegir a las principales figuras?
Mira, nosotros tenemos un departamento de fútbol internacional dirigido por un chico que se llama Juni Calafat, que es un verdadero fenómeno en su profesión, que es el que nos ha traído a todos estos jugadores. Y yo, que soy muy aficionado, de vez en cuando le pregunto por algún jugador, en el mismo momento que le pregunto, me manda un informe de 10 líneas o 15 por WhatsApp y me dice si es para nosotros o no es para nosotros. ¿Y qué significa que sea para nosotros o no? Pues que tiene una altísima calidad y entonces es para nosotros, o no tiene ese nivel máximo de calidad y aunque es bueno, nosotros no podemos fichar a todos los buenos, ¿no? Pero a los mejores vamos a por ellos y gracias a este departamento, él tiene muchos ojeadores en el mundo y cuando detecta algún buen jugador, lo sigue, pregunta, lo va a ver, se entera de su carácter, espera su desarrollo físico. Ahora estamos mirando un jugador muy bueno del Reino Unido, no voy a dar más
pistas,
porque es todavía joven, vamos a ver cómo es su desarrollo físico, y luego el seguimiento se le va haciendo poco a poco hasta que llegamos a la convicción de que es un jugador para nosotros. Y entonces, en ese momento, entre el atractivo que tiene jugar en el Real Madrid, luego vienen a ver las instalaciones, y desde luego no hay ninguna en el mundo como la actual Ciudad Deportiva del Real Madrid, con un hotel para los jugadores, clase allí, gimnasio, piscina, cine, bueno, es espectacular. De las 120 hectáreas que tenemos, 30 están destinadas solo a fútbol para primer y el segundo equipo. La gente que viene de fuera las ve y no dudan en dejar a sus hijos allí, ¿no? Entonces, en eso estamos haciendo una buena labor, pero se está trabajando un poquito a medio plazo, un poquito, un corto-largo plazo. Un corto es extenso porque no es para el año que viene, sino para a lo mejor para dentro de dos o tres años.
José, yo no sé si es la primera vez que tú vienes a Montevideo o a Uruguay.
No, ya estuve en otra ocasión para hablar de las sociedades anónimas deportivas.
Perfecto.
Yo aquí tengo magníficos amigos.
Notable.
Como son Raúl Aguerrevere,
sí,
Carlos
claro.
de Ballesteros,
ajá,
que me llevaron a ver el Estadio del Nacional, el museo, las botas y la remera de Obdulio Varela.
Sí.
Bueno, me hicieron disfrutar del fútbol uruguayo.
Ahí está. A eso quería apuntar. ¿Qué le sugiere a, de repente, hablamos del Real Madrid, es un monstruo, es un club gigante, que en cualquier parte del mundo tú decís Real Madrid y es una grifa, como podríamos hablar de Nacional y Peñarol en el fútbol mundial, porque son equipos que también son muy gloriosos. Pero lo que yo te quería consultar es, ¿qué te sugiere un país tan pequeño como el nuestro, donde solamente los clubes que juegan en primera división prácticamente que pertenecen a una misma ciudad, de Montevideo la mayoría de ellos, y que haya tanta gloria, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el fútbol uruguayo, no tenga ninguna duda que es el fútbol más glorioso a nivel de clubes y a nivel de selección? ¿Y qué le sugiere un español que está en una comisión directiva de uno de los clubes más importantes del mundo llegar a un país con tanta gloria siendo tan pequeño? ¿Lo entienden ustedes?
Que tienen un talento ustedes especial para el fútbol. Así como se puede decir que Francia, Italia y España tienen talento para la pintura, los grandes pintores son de ese origen, ustedes tienen un talento especial para el fútbol, porque un país, yo no diría tan pequeño, sino con tan poca gente, porque el país tiene una dimensión, bueno, hay otros países más pequeños, pero en tan poco terreno, tan concentrado, sacar tantísimas figuras de talla mundial, haber ganado 2 mundiales y tener jugadores esparcidos por todo el mundo de tantísima proyección, pues es que este país está tocado por el dedo de Dios para el mundo del fútbol. Y que lo que pasa es que es una pena que por no haber gestionado bien sus recursos, ustedes se hayan convertido en un país vendedor, exportador, cuando tienen un talento que tendrían que retener un poco más aquí, no vender inmediatamente. Y eso me parece que es, si se logra, si mañana yo voy a insistir mucho en que la gestión de los clubes de fútbol no tiene nada que ver con la vestidura jurídica, porque el Real Madrid es una asociación, el Barcelona es una asociación y otros equipos, el Manchester United, son sociedades anónimas que pueden cotizar en bolsa. La vestidura jurídica no es relevante, lo que es relevante es la buena gestión y tener un proyecto claramente y un business plan y decir, yo de esto no me salgo, no me voy a endeudar, no voy a gastar más lo que tenga, pero voy a ir pasos pequeños y seguros, porque todo camino, y aquí hay que hablar de dar un camino, Uruguay ya no puede seguir como está, tiene que cambiar. Este camino que tiene que iniciar siempre empieza con un paso, y los primeros pasos son pequeños, pero tienen que ser firmes.
Perfecto. La última que te hacemos, agradeciendo, por supuesto, todos estos minutos que nos has ilustrado muy bien el pensamiento. Se anuncia que Florentino Pérez, que yo coincido es un gran dirigente, a pesar de no tener el honor de conocerlo, pero me parece, por lo que cuando uno habla poco, pero cuando uno lo escucha, ve que es un tipo muy inteligente, como tú lo dijiste y lo trabajaste en la nota. Se anuncia para el 2020 Federer Nadal en el Bernabéu con una asistencia récord de 80.000 personas. ¿Qué hay de eso? ¿Es posible?
Bueno, verás, Nadal, tenemos la suerte de que es un madridista acérrimo y además ha sido nombrado socio de honor. Es una de las grandes figuras que tiene el Real Madrid. Y lo admiramos tanto como persona y como deportista, porque es un deportista admirable, admirable.
Sí, sí.
Cómo habla, cómo respeta a los rivales.
Es un ejemplo como deportista.
Exacto.
Un ejemplo a seguir.
Primero como ser humano, eso es muy difícil. Sí. Segundo como deportista. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos organizar. Desde luego a nosotros nos encantaría porque sería hacer el homenaje definitivo y el broche final de la carrera. Y luego ellos dos se llevan muy bien. Estoy seguro que a Federer también le encantaría. Por el Bernabéu van los partidos. Yo he visto allí a Djokovic. Hay muchos tenistas que son madridistas y sería desde luego una maravilla. Y si me permites, yo quería mencionar a dos personas que me están ayudando muchísimo en esta estancia, que yo no vengo a hablar de esto, yo venía a hablar de mis temas profesionales en un seminario para formación de jueces y fiscales de Latinoamérica que vamos a tener en la sede de la EFI, de la Agencia de Cooperación Española, pero gracias a Ana Guerrever y a Lalo Castro, pues me están haciendo una campaña, hijo, que se lo agradezco en el alma, porque a mí hablar del Real Madrid me encanta, es un orgullo, es hablar de algo que puede ser ejemplar, y pues por eso me mañana procuraré pues decir cómo es nuestro modelo y me pondré a la disposición de todos para que me pregunten lo que quieran, porque creo que es un modelo exportable. Totalmente. No digo que vaya a dar frutos inmediatos, pero que sí que puede dar sus frutos, porque hay que explorar nuevos recursos. Y en este mundo globalizado que hay, pues estos recursos se pueden llegar a obtener. Porque el fútbol uruguayo bien gestionado y con tantísimas figuras y tan buena imagen en el exterior, bien vendido se puede vender por un buen dinero.
José Manuel, le agradecemos estos minutos. Le reiteramos que fue, la verdad, muy muy buena la charla.
Muy ilustrativo. Y conocer un poco más a fondo una de las instituciones más importantes del mundo.
Exactamente. Le agradecemos mucho y mañana nos encantaría poder estar escuchando esta linda charla que va a poder compartir en el Hotel Sheraton. Le mandamos un abrazo.
Pues nada, a ustedes también y muchísimas gracias.
Un abrazo, ahí estamos. Buenas con noches. Nosotros.
Buenas noches.
José Manuel Otero Lastra.